8:34, regresamos en el debate en hora 20, y como ustedes verán, el debate no paró aquí, y estaban aquí diciendo que no hay que quitarle al agua, que hay que ponerle al uno al otro, en fin. Pero estábamos hablando, era de la agenda legislativa, doctor Rivera. Entonces, vamos a plantearle, digamos, entonces tenemos claro ya que tenemos por prioridad ley reglamentaria de la justicia especial.
Ley estatutaria de la jurisdicción especial.
De la jurisdicción especial. Tenemos que por fast track no irá la ley de tierra.
Así es.
Correcto. ¿Y cuáles son los decretos que anunció ayer en la lucha contra la corrupción?
No, son iniciativas de ley. Tenemos una ley que lo que busca es establecer unas reglas que permitan identificar los beneficiarios finales de la contratación estatal. Lo que ha venido ocurriendo es que en muchísimas ocasiones se sanciona al contratista, pero el beneficiario final puede ser una persona natural o jurídica, residente en Colombia o incluso en el exterior. Este es un proyecto muy ambicioso en el sentido de que busca establecer unas reglas de identificación del beneficiario final de la contratación estatal. Tenemos también otro proyecto que estamos pensando incorporarlo a uno que ya va en trámite y que es de autoría del senador Carlos Fernando Galán, que busca regular el lobby. Este ha sido un aspecto sobre el cual
ha luchado
de tiempo
y
atrás,
él ha sido un líder de ese proyecto.
Y estamos en la idea no de erradicar un nuevo proyecto, sino de incorporar unas proposiciones al que ya viene tramitando en mitad, creo yo, del procedimiento legislativo, el senador Carlos Fernando Galán. Y hay otro que se ha venido anunciando también, que incluye el aumento de la prescripción de la acción penal para los servidores públicos, que prohibiría la posibilidad de que la ejecución de la pena se pueda dar en la casa, o lo que se conoce comúnmente como la casa por cárcel, y también el incremento de las competencias de policía judicial para algunas de las superintendencias. Esos son, como en resumen, los proyectos contra la corrupción.
Tres temas que me parecen importantes. Jurisdicción especial para la paz, si hay, digamos, si hay ajustes, si van a ser asumidas los planteamientos que el fiscal le hizo en esta parte estatutaria. El tema de la reforma al sistema electoral me parece importante dentro de la reforma. Eso va dentro de la reforma política.
¿Sabes? Así es.
Correcto. Y la ley de tierras. Me parece que es importante, si tienen alguna otra, así que otra. Empecemos.
Yo tengo otra, un comentario. Fíjense que de la enumeración que hace el ministro, ahí me genera una preocupación. De las 13, de los 13 proyectos que estamos discutiendo, los 6 que están ya en marcha y los 7 que se van a presentar, hay uno que me parece que es vital, y es el que se llama monopolio de las armas en cabeza del Estado. Si tú miras el tema de la implementación del proceso de paz, es el único proyecto de ley, o por lo menos el más importante,
es de acto legislativo, Jairo.
De acto legislativo relacionado con las garantías de no repetición. Y a nosotros no se nos puede olvidar lo que ha pasado en los últimos años, o por lo menos ese antecedente tan preocupante de la UP y otro tipo de circunstancias. Si uno mira las experiencias internacionales, Diana, y esa es mi preocupación, y lo pego al tema de seguridad y justicia, cuando se caen las dictaduras y regresa la democracia, o cuando se firmó en Guatemala o en El Salvador en el 96 y en el 92, el tema del monopolio legítimo de las armas es vital. Nosotros tenemos problemas muy serios en Colombia relacionados con el control de las armas. No le estamos parando la suficiente atención a este tema. Y yo creo que es uno de los asuntos que se puede sacrificar en esta agenda, y creo que no es el momento para hacerlo. Fíjese, con esto cierro este tema, que se sale los tres puntos que usted anunciaba. El único país que no ha implementado la Convención de Naciones Unidas sobre la regulación del uso de la fuerza en América Latina es Colombia.
Bueno, muy bien.
Juanita. Diana, a mí en la de la JEP, yo no sé, ministro, si van a presentar lo mismo que retiraron en la legislatura pasada, le hicieron ajustes.
Algunos temas idénticos, otros distintos.
Porque lo que hacían era que todos los temas, o la mayoría de los temas polémicos de la reglamentación, lo mandaban hacia adelante a reglamentación por las leyes procedimentales. No sé si eso cambió o no cambió, porque me parece que eso entonces no resuelve.
Lo que pasa es que es una ley estatutaria, no es una ley procedimental. Y las leyes estatutarias normalmente lo que establecen son principios generales. Luego tendrá que venir una ley de procedimiento, porque además en el acto legislativo que creó la JEP dice expresamente que los magistrados de la JEP prepararán un proyecto procedimiento que entregarán el gobierno y que el gobierno llevará al
Congreso. Entonces no será tan difícil de pasar porque en los principios todo el mundo está más o menos de acuerdo. Digamos, lo que es realmente polémico es
ojalá
cuáles son las penas.
Ojalá todos piensen como usted.
¿Cuáles son las penas? O sea, los temas polémicos, eso se manda para después. Entonces no me parece que debe ser muy difícil sacar eso porque pues en los principios la gente está
bueno,
más
de regreso. Ojalá, porque esa ley es muy importante.
No, es que esas leyes son difíciles de pasar, no es por los temas tanto, sino por la negociación que hay detrás para las elecciones del 2018.
Pero, ministro, en ese paquete de normas que usted anuncia, ¿cuáles? Todas son importantes, pero hay que ser realistas de que hay unas a las que hay que darle prioridad absoluta.
Hay tres que, digamos, las que ya vienen en trámite, hay que continuar su trámite, varias de ellas están a un debate de ser aprobadas, otras a dos debates, pero las tres grandes prioridades son, en su orden, la ley estatutaria de la Jurisdicción para la Paz,
la reforma,
el acto legislativo de reforma política o reforma electoral,
y la reforma política le van a quitar la lista cerrada para el 2018. ¿Sí?
Pues el proyecto, como fue erradicado, tiene lista cerrada. El viernes vamos a hacer un retiro en una finca de La Sabana, con los ponentes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Pero el presidente
para dejar
Santos
lista
ya le quitó el apoyo a eso, según entiendo.
No, él no le quitó el apoyo. Él lo que dijo es que para él, digamos, ese no era un tema de honor o no era un tema fundamental. Lo que pasa es que en el acuerdo, en el punto 2, en el acuerdo de paz, se habla de la necesidad de una nueva organización electoral y de un nuevo sistema electoral, pero no se dice específicamente de qué manera, lo que sí ocurre en otros temas. Si ustedes revisan el acuerdo de paz, casi que trajo la ley de amnistía, el texto de la ley de amnistía. En materia de la Jurisdicción Especial para la Paz, hay, digamos, muchos principios que están en el acuerdo que han sido trasladados a las leyes. En los temas político-electorales no hay temas de contenido, sino temas aspiracionales en el acuerdo.
¿Y se dejará tocar el Consejo Electoral?
Juan Pablo Estrada.
Yo creo que hay que tocarlo porque, entre otras cosas, el acuerdo dice expresamente que hay que crear una organización electoral o el Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces, que tiene que ser independiente, tiene que ser moderna, independiente de los actores políticos. Lo que ocurre es que hoy el Consejo Nacional Electoral vigila a los partidos políticos, pero los partidos políticos son quienes eligen al Consejo Electoral. Entonces lo que se busca es que exista una corporación administrativa.
Que en el Congreso los partidos van a perder ese espacio que tiene el Consejo Electoral.
Yo creo que va ganando ambiente la idea de que el Consejo Nacional Electoral tenga un origen distinto a los partidos políticos para que pueda desarrollar una efectiva regulación sobre los mismos, sobre los partidos.
¿Es realista pensar en una reforma electoral en pleno año electoral?
Lo que pasa es que no aplicaría para...
Pero no, en algunos temas sí. Las normas de control de financiación de la actividad política tendrían aplicación inmediata.
¿Y esas normas de financiación de la actividad política, para que le recuerde a los oyentes qué es lo que buscan? ¿Cómo,
bueno,
cómo
hay cosas gruesísimas. Por ejemplo, se prohíbe el transporte. Okay. No, se prohíbe el transporte, contratar transporte para el día de elecciones, para las manifestaciones públicas. Ese es un tema muy grueso. Se le dan facultades de policía judicial al Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer un efectivo control de la financiación de las campañas políticas. Se establece un registro de proveedores de bienes y servicios electorales, es decir, que quien no esté inscrito en el Consejo Nacional Electoral no puede prestarle servicios a una campaña electoral. En fin, hay varias normas que se prohíben la entrega de dádivas y regalos durante la campaña y durante la jornada electoral. Luego hay un menú de reglas que lo que buscan es controlar la financiación electoral. A mí me parece que esa reforma...
Pero el transporte siempre ha sido pirata, ¿o no? O sea,
no es pirata. Hoy tú puedes contratar transporte.
Que le mueva a sus votantes.
Eso no es pirata. Y eso es lo que más encarece una jornada electoral. Quien tiene más dinero para contratar transporte tiene una ventaja enorme.
O sea, que ahora el Estado va a transportar a la gente que vive en las veredas para votar, o esa gente se queda sin votar.
No, lo que el Estado lo que hace es garantizar el transporte público como en un día ordinario, pero no financiarlo, garantizarlo. Es decir, obligar a que las empresas de transporte presten el servicio ese día como lo prestan en un día ordinario.
Esa es una norma muy bien intencionada y que de verdad podría bajarle el costo a lo que se necesita. Cualquiera que haya participado en una campaña saben que para ese día se reserva un grueso de efectivo para mover a los votantes.
Es que
y ahí se marca la diferencia.
Juan Pablo, el 50% del valor casi de una campaña está en el día de las elecciones, y el rubro más grande es transporte. Ahí está el mayor gasto. En Bogotá, un candidato a elección de alcalde que no tenga 2,000 millones de pesos.
Me están diciendo ayer,
pero es Diana, para que haga una idea, para
una cámara por el Tolima, el presupuesto que estaban armando ayer en unos contertulios, 3,000 millones de pesos.
No, por favor.
¿Dónde lo va a recuperar?
Pero, digamos, el tema de financiación no creo que se suscriba al transporte el día de las elecciones.
No, estoy mencionando algunas.
Hablemos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los aportes de los privados? ¿Qué va a pasar de cara, digamos, a todo ese tema de Odebrecht? Yo supongo que no habrá nadie que quiera aportar a una
sanción,
campaña.
Si hay una sanción muy importante para los particulares, y es que, digamos, hay un mandato a la ley a desarrollarlo, pero el acto legislativo dice que quien no publique, quien no exprese su aporte a una campaña, será objeto de una sanción penal.
Luego, el donante,
sí.
Lo que pasa es que, Diana, lo que yo entiendo es que la mayoría de los candidatos, la gran plata que han conseguido, ya los presidenciales llevan consiguiendo plata antes de que el momento que tienen que comenzar a declarar.
Claro, pero entonces, si uno de esos particulares que haya entregado dinero, que no lo haya hecho públicamente, luego se descubre que lo hizo, eso lo hace sujeto a una sanción penal. Hoy no. Hoy puede ser sujeto a una sanción de carácter administrativo, claro, pero no es delito. Esto lo que hace es convertirlo en delito. Hay todo un menú de reglas para control de la financiación de las campañas electorales. Yo diría que ese es el grueso de la reforma política.
Y en el tema de justicia especial para la paz, si me devuelvo un poquito, los tres ajustes fundamentales para que el Congreso apruebe la ley estatutaria.
¿Los tres ajustes en la ley?
En la JEP.
No, esa ley lo que hace es desarrollar el acto legislativo.
Claro, pero ahí es donde se van a asumir las recomendaciones o solicitudes de la Fiscalía. ¿Entiendes?
Sí, el fiscal hizo unas observaciones que creemos en gran medida se resuelven reiterando en el proyecto de ley lo que ya se dijo en el acto legislativo. El fiscal tiene preocupaciones sobre el testaferrato, sobre el lavado de activos, derivado de la continuidad de la utilización de los bienes ilícitos que estaban en medio del conflicto o que fueron adquiridos por las organizaciones armadas al margen de la ley. Sobre esa materia ya se hicieron unas previsiones en el acto legislativo que no tendríamos ningún inconveniente en reiterarlas en el proyecto de ley. El fiscal también quiere claridades para el caso de las disidencias, para que quede perfectamente establecido que las disidencias serán competencia de la justicia ordinaria. Así está también establecido en el acto legislativo y se reiterará en el proyecto de ley estatutario. Y ese proyecto de ley estatutario un poco también lo que define es el organigrama de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerden ustedes que eso tiene varias salas y la articulación entre una sala y otra pues está definido en esa ley, que es una ley de 160 artículos, va a ser muy compleja su discusión en el Congreso, pero nuestra meta es tenerla aprobada antes de septiembre para que una vez sean elegidos los magistrados a finales de ese mes, pues puedan empezar a funcionar.
Quiero cambiar de tema y preguntarle dos cosas en estos 10 minutos que nos quedan y tienen que ver con lo que representa para los asalariados la entrada en vigencia de la ley que ordena el pago del recargo nocturno a partir de las 9 y no ya de las 10 como estaba hoy. Doctor Valencia, ¿qué opina usted?
Bueno, digamos que para nuestro sector hay como unos efectos mixtos. Para el caso, digamos, de plantas de sacrificio que tienen turnos de 24 horas, pues digamos que la medida en principio no tiene ningún efecto económico. Lo mismo para aquellos operarios que están en granjas, y las aves pues necesitan 24 horas de atención, ahí se maneja pues con tres turnos evidentemente. Pero cuando se trata ya, digamos, de horas extras, por ejemplo, en distribución de huevo o de pollo, pues eso tiene un costo adicional que evidentemente pues encarece los costos finales de transacción para nuestro sector, que no los hemos calculado, pero sí tiene un efecto especialmente en la parte final de la cadena, distribución y comercialización. Diana, yo creo que eso era necesario, no solamente porque creo que cuando se formuló la reforma Anteriormente se decía que este iba a generar mayores puestos de trabajo, que iba a ser uno de los motores que iba a darle mayor dinamismo a la economía, sobre todo a las tasas de desempleo, y eso no fue así. En esa medida yo creo que tenemos que reconocer que esa política que fue lanzada bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez fracasó, y es el momento de hacerle no solamente los ajustes necesarios, sino reivindicar a muchas personas del sector sindicales que vienen peleando por esta reforma.
Yo creo que se hizo justicia, incluso se pudo haber quedado corta. Entiendo que el escenario fiscal y económico no permitía ser más generosos, pero todavía me aterra que esa conquista de los trabajadores haya sucumbido con la facilidad con la que el gobierno de Uribe convirtió la noche en día para efectos de remuneración a los trabajadores. Y me parece que el gobierno Santos cumplió en esa tarea y el Congreso le respondió a los trabajadores. Y hay un alivio porque efectivamente había sido un retroceso en los derechos de los trabajadores y no se había visto el beneficio anunciado como compensación por esa modificación en la remuneración del horario extra.
Usted defendió hoy la objeción de las leyes que reducían, ministro, el aporte a la salud de pensionados y las semanas de cotización para jubilación de mujeres, que ha sido, digamos, como criticado, como una especie de contradicción entre un gobierno social que defiende, digamos, valida y sanciona una hora menos tarde para pagarle a los empleados y al mismo tiempo pues rechaza el aporte como estaba planteado.
Diana, yo creo que ningún gobernante quisiera tomar decisiones que no gusten al grueso de la población. Digamos que uno se sentiría muy contento sancionando leyes que sean de buen recibo de la ciudadanía. Pero también los gobernantes estamos limitados por la situación fiscal. Es más, al gobierno le queda un año casi que exacto de ejercicio de gobierno. Si este gobierno fuese irresponsable, podría decir, bueno, sancionémosle que realmente le va a tocar es al otro gobierno. El impacto fiscal no nos va a tocar a nosotros, sino al siguiente gobierno. Pero es tan responsable fiscalmente que aún siendo conscientes de que no es popular hacerlo en este caso, pues lo hace por razones de tipo fiscal y por una responsabilidad fiscal. Esa es fundamentalmente la razón.
Juanita. Sí, a mí en general me parece que a veces estos beneficios extras para las mujeres terminan devolviéndose en contra de las mujeres, porque entonces los empresarios cuando van a contratar gente prefieren al tipo que sale más barato que a la mujer. Entonces a mí a veces me preocupa esa aparente generosidad legal, porque en la práctica termina devolviéndoseles. Entonces pues yo sí prefiero que haya más equidad normativa frente a hombres y mujeres, porque creo que eso ayuda a que las mujeres se enganchen más, asciendan más.
Y para terminar, aunque ya 3 minutos, pero una opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional de aceptar, validar el visado para los guerrilleros extranjeros, para los integrantes de las FARC extranjeros en Colombia, residentes de paz.
Diana, no tenía otra alternativa. Hay que tener en cuenta que si bien para muchas personas puede resultar chocante que hombres o mujeres de otra nacionalidad terminen apoyando acciones terroristas o acciones relacionadas con el conflicto armado con la bandera de las FARC, pues el principio de protección de las personas a nivel internacional o el estatuto del migrante, pues termina por darles ese beneficio, ¿no? Creo que eso también hizo parte no solamente de la negociación, sino que hay que entender que muchas de esas personas apostaron, querámoslo o no, por un proyecto que en última instancia, para fortuna de Colombia, se pudo solucionar en términos negociados, y creo que le queda muy difícil al Estado colombiano no aceptar esa premisa que traía la ley y el acuerdo de paz.
Abogado Estrada.
Sin duda un espaldarazo al proceso de paz, aunque no son un grupo mayoritario dentro de los listados de combatientes de las FARC, pues representaban, algunos eran muy representativos, Tangia, la holandesa, por ejemplo, que estuvo permanentemente en las mesas de La Habana, y si aquí estamos pasando la página hay que pasarlos con todos, y yo creo que era un compromiso, había que hacerlo, y el mismo mensaje que para los combatientes nacionales es que la sociedad civil está dispuesto a recibirlos, a aceptar el gesto de paz y a reincorporarlos a la vida.
Muy bien. Juanita.
Sí, yo coincido con Juan Pablo. Yo creo que Yo creo que pues para mucha gente es muy duro pensar que les den esa visa, pero yo sí siento que el proceso de paz sí implica una aceptación y una fe en que ellos van a cumplir con su palabra, y en esa medida pues yo asumo que ellos realmente están dispuestos de construir ahora un otro país diferente, y entonces pues a mí me parece bien que hagan eso.
Y en el mentirosario, la cadena de mensajes en WhatsApp sobre si en el desfile del 20 de julio se sienta Timochenko o cualquier miembro comandante de las FARC, pues es falsa. Cuatro pastorcitos, todo es mentira. Gracias a ustedes, gracias a los panelistas. Otro debate el viernes, mañana es 20 de julio.